Rock FM. Buenas noches, jueves, y han sonado las señales horarias de las 21 horas. Eso quiere decir que comienza una nueva emisión de Quack and Roll. Tenemos por delante 55 minutos de buena música desde el estudio Rafaela Hervada de Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña. Tanto si nos escucháis en el 103.4 como en la página web www.quackfm.org o en cualquiera de las aplicaciones de Quack FM para los móviles, Nerea a los mandos de la nave y Fer a este lado del micrófono, os damos la bienvenida. Poneos el cinturón porque arrancamos. Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Quack and Roll. Hoy tenemos con nosotros, al otro lado de la línea telefónica, a una auténtica leyenda del heavy metal en español. La voz que ha acompañado a generaciones de rockeros desde principios de los 80. El cantante de Obús, Mr. Fortu Sánchez. Buenas noches, Fortu.
Hola, buenas noches, Fer.
Buenas noches y muchísimas gracias. En primer lugar, esto, agradecerte que atiendas a este humilde programa sabiendo que tienes una agenda muy, muy apretada.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por esta invitación. Es un placer estar con vosotros.
Bueno, primero, ¿cómo estás y cómo va esta gira?
Bueno, pues estamos muy bien. Como dice la canción, estamos muy bien. Y la verdad es que feliz y contento porque, bueno, acaba de empezar el año y digamos que tenemos todo cubierto, casi todo el año cubierto. Tenemos una gira muy amplia. La verdad es que estamos felices y, bueno, y con ganas de ir a Coruña, que es donde nuestro próximo concierto, que es sábado, donde nos esperan grandes compañeros que tenemos dentro de la música y muchos amigos que tenemos en La Coruña.
En efecto, este sábado tocáis aquí en Expo Coruña. ¿Qué puede esperar el público que vaya a veros de Obús?
Bueno, vamos a ver, el público lo que va a ver va a ser una gran fiesta, aparte no solo Obús, sino todos los grupos y compañeros que van a estar, va a ser un gran festival a nivel nacional. Y luego cuando nos toque la hora, que tocamos a las 2, cerramos el concierto y pues bueno, vamos a seguir la fiesta, vamos a hacer lo que sabemos hacer, sentirnos bien encima de un escenario y tener una comunicación directa con nuestro público y que sea todo una fiesta, o sea, que sea todo, pues bueno, para pasarlo bien. Lo que se trata en los conciertos es pasarlo bien, ¿no? Lo primero, pasar que te lo pases tú bien y luego, mandarlo a nuestra gente. Y si tú estás bien, pues seguro que nuestro público va a estar igual de bien que tú. O sea, tienes que transmitir esa energía y esas ganas de saltar, bailar, cantar, etcétera, ¿no? Que es lo que transmite Obús. O sea, Obús somos una banda que llevamos ya más de 45 años encima del escenario y seguimos sintiendo lo mismo que hace esos 45 años, ¿no? No sé. Seguimos sintiendo el heavy metal, seguimos sintiendo el rock and roll, el hard rock, que es a lo que nos dedicamos. Y mientras sigamos sintiendo esto, pues el espectáculo no va a parar. El espectáculo de Obús va a continuar pues hasta que ya la vida no, nos quite del medio y nos deje sin fuerza. Vamos a intentar que eso sea dentro de muchos años, porque nos encontramos psicológicamente y físicamente nos encontramos súper bien. Tanto Paco como yo, que ya somos los más mayorcitos de la banda, estamos muy muy, muy bien, nos encontramos súper súper bien. Y luego pues tenemos una base joven con Fernando Montesinos y que es nuestro productor, que es más bajo, y luego Carlos Mirat, que lleva muchísimos años con nosotros, lleva casi 20 años con nosotros. Y bueno, pues ahí hay que estar, al pie del camión y encontrarte con buenas ganas y buena energía de sudar la camiseta, que de eso se trata, ¿no? Hay que sudar la camiseta como los futbolistas, o sea, hay que estar ahí a 100%.
¿Y qué tal responde el público a esta nueva, a esta etapa actual de Obús?
Pues sinceramente, súper bien. La gente lo flipa, ¿no? Porque claro, cuando entra gente ya con una tercera edad, digamos, ¿no? de 70 años, pues la gente se piensa que vamos a ir ahí con bastón o tal, ¿no? Y claro, cuando nos ven la energía que tenemos encima del escenario y que parece que tenemos 30 años, aunque no los tenemos, obvio, pero nos cuidamos para dar esa sensación y tener la fuerza para demostrar que todavía estamos fuertes, ¿no? Ya te he dicho antes que psicológicamente estamos muy bien porque las cosas van muy bien y luego físicamente pues nos encontramos muy bien porque nos cuidamos, porque hacemos una vida súper sana, súper controlada. Es una vida diferente a hace 30 años, que nos ponemos hasta el culo de todo. Porque en la edad lo que tiene, que cuando eres joven, pues lo que hay, pues quieres probar y quieres utilizarlo, ¿no? Entonces, pues no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida. Creo que he probado de todo, no he abusado, pero sí he probado de todo, y en el cual me siento orgulloso de toda mi trayectoria, de toda mi carrera y de tal como estoy hoy en día físicamente, ¿no? Que me encuentro súper bien, nado todos los días, me meto en el mar todos los días del año, el frío es bueno, es un digamos que el frío es una droga sana, el frío es un, digamos que es una forma de combatir la gripe y combatir los resfriados, es una vacuna natural en el cual yo utilizo todos los días de baño, ¿no?
Ahora las pastillas ya son de otro tipo, ¿no, Fortu?
Sí, ahora las pastillas son de otro tipo. Yo no suelo tomar pastillas, ¿eh? yo no tomo pastillas. Yo las pastillas que tomaba las he tomado de joven, pero ahora no tomo ningún tipo de medicamento. O sea, nada, cero, cero. O sea, nada, tengo la tensión bien, o sea, estoy súper bien. tengo el colesterol bien, tengo, o sea, no tengo artrosis, o sea, estoy de puta madre, o sea, estoy 0 kilómetros. O sea, yo creo que es gracias también a la dosis de agua fría que me hago todos los días, ¿no? Y si, por ejemplo, no estoy en el mar, que es mi baño diario, que estoy fuera, la ducha fría, yo voy a Galicia, por ejemplo, que no tenemos mar, que no hay mar, y me meto en la ducha con agua fría, o sea, nada de agua caliente ni templada.
Porque tú ahora mismo, ¿dónde resides para tener el mar tan cerca?
Yo estoy en Andalucía, o sea, yo vivo en Almería. Yo soy de Vallecas, se me fui en Vallecas toda la vida. ¿Sabes? Bueno, nací en Burgos, me siento súper orgulloso de ser burgalés, de Castilla y León, pero luego he vivido toda mi vida en Vallecas, de ahí nació Gus. Pero llevo 12 años que me vine al Mediterráneo, porque soy un enamorado del Mediterráneo, y me vine a Almería. La gente de Almería me han acogido súper bien, tengo unos grandes amigos, me tratan súper bien, estoy súper cómodo, tenemos un microclima todo el año de puta madre. Y en el cual, pues bueno, cuando uno es feliz, tiene la pareja que tiene y se encuentra cómodo con ella, tienes el sitio donde realmente siempre has soñado con estar, pues qué más me está pidiendo la vida. Pues disfrutar de lo que tienes y punto. Y luego eso transmitirlo en tus conciertos, ¿no? Pero
claro, eso es una inyección vital para luego, como dices, que en el escenario parezcáis tipos de 30 años.
Aunque no lo seremos. Aunque no lo seremos, pero sí, la energía todavía la tenemos. La gente, pero te puedo asegurar que la gente alucina cuando me ven en el escenario. O sea, porque es que no nos doblamos, no nos achantamos, el escenario no te achanta, el escenario no te dobla, por lo contrario, nos ponemos más recto que una garrota.
Me imagino que en el show hay temas de todas las etapas, pero hay temas de Obús que siguen siendo himnos en directo. ¿Cuál nunca puede faltar? ¿Qué tema o temas no podéis dejar de tocar encima del escenario como Obús?
Pues mira, es como si le preguntas a Dick Porter que qué tema no puede faltar en su concierto, porque te va a decir que es On the Water, ¿no? Y o le dices a Rolling Stone qué tema no va a faltar, porque te va a decir que satisfecho. Pues en Obús, pues lo hago muy bien, prepárate para estallar el Obús, dinero, pues... hay muchos clásicos donde tenemos que hacerlo y no va a poder faltar, ¿no? El que te jodan también es otro tema de la última época de Obús, pero que es un tema que se ha quedado un clásico. El juego sucio, pesadilla nuclear, ahora con lo que tenemos encima, que no sabemos cómo vamos a terminar, pues es un clásico donde nosotros los 80 ya reivindicábamos las nucleares, éramos antinucleares, y fíjate lo que tenemos encima, que no sabemos cómo vamos a terminar, como estamos en manos de locos y de gente que quiere más poder y quiere quedarse con el mundo o destruir el mundo, pues hay un tema como es pesadilla nuclear y... pues hay muchos clásicos que vamos a hacer, ¿no?
Pesadilla nuclear, que estaba incluido en el primer álbum, que tiene ya sus 45 añitos.
Sí, 45 años, pues fíjate.
Y está más vigente que nunca.
¿Quién diría que las nucleares otra vez estamos acojonados? Porque en cualquier momento, cualquier cabrón de estos aprieta el botón rojo y nos vamos todos...
Y en tiempos tan oscuros,
ya no por nosotros, ya no por las personas, ¿sabes? Sino por el planeta, que es un planeta precioso, un planeta rico y que nos lo estamos cargando. Pues esa es la preocupación. A mí me preocupa más el planeta, más que yo mismo, ¿no?
Y en tiempos tan oscuros, decías que hay un loco, hay varios locos que nos están, que están gobernando el mundo y nos están jodiendo. La música siempre es un salvavidas.
Sí, bueno, la música es una forma de gritar, ¿no? Y que se te escuche, ¿no? Y es una forma de reivindicar todo lo que tú crees que no está bien hecho, y es una forma de liberación, ¿no? Hay tantas cosas, yo pensaba que realmente había una libertad de expresión, había una democracia, etcétera, ¿no? Y es que yo creo que cada vez vamos para atrás. O sea, yo creo que esa libertad de expresión cada vez la tenemos menos, tenemos que callarlos más. Mira, hay una anécdota. Cuando sacamos el Vamos Muy Bien, hicimos una matinal, un programa de televisión que lo hacía Teresa Raval, donde todo el público eran niños de 10, 12 años, y si ve a los niños de 12 años, el mayor yo creo que lo tenía los 14, 8, 9, 10, 11, 12 años, cantando el Vamos Muy Bien borracho, como ocurre, o sea, tú ahora dime tú qué programa te pueden poner una canción y que el público sea niños de 10 años. O sea sería una canción que no te la dejarían emitir y acabaríamos preso, ¿no? Pues, dicho está claro.
Porque en Obús siempre
por eso esa libertad que deberíamos de tener después de tantos años de represión que hemos tenido y tal, esa libertad deberíamos de tenerla, porque haberla potenciado, y esto es lo contrario, yo digo que cada vez vamos para atrás como los cangrejos, ¿no? Parte de culpa en este planeta la tienen los partidos políticos, da igual que sean de izquierda, de derecha, del centro, y da igual. Yo creo que los políticos tienen mucha culpa de que realmente no haya un progreso y no haya esas libertades que tienen que haber. Y da igual el partido, yo ya no digo que uno de uno ni otro. Está claro que las ideologías, pues uno tiene una forma de pensar y otra de otra, pero realmente el poder, el querer tener esa buena nómina, tener esas paravitalicias que se tienen, todos los esfuerzos que hacen, toda la corrupción que hay, pues gracias a ellos, ¿no? Y yo pues me siento muy muy dolido y muy jodido porque no me fío de ninguno. O sea, desgraciadamente, cuando tenía que ser todo lo contrario, yo cuando tenía 20 años y hubo ese cambio y tal, yo tenía esa ilusión, ¿no? Que creía la libertad y tal.
Y ya estás decepcionado.
Esperan que serán ganados.
Porque en Obús siempre habéis tenido vuestros temas fiesteros, Vamos Muy Bien, La Raya, pero también habéis tenido vuestros temas reivindicativos, el que nombrabas de Pesadilla Nuclear, Lío en el Congreso, o sea, no solo era heavy metal, fiesta, sexo, drogas y rock and roll, también había su parte reivindicativa, su parte emocional.
Claro, es obvio. O sea, nosotros cantábamos lo que vivíamos, lo que vivíamos con nuestros amigos, lo que vivíamos cada vez que salimos de fiesta, y luego lo que veías en las noticias, pues lo que tú creías que estabas en contra, pues en nuestras canciones gritábamos lo que realmente tenemos que reivindicar, lo que no nos gustaba, ¿no? Y también gritábamos pues esas fiestas, esos garitos que existían, que ya no existen, donde se reunían todos los amigos, todos los vecinos, compañeros, músicos y demás, y teníamos siempre sitio donde juntarnos para hablar de música, tomarnos unas cervezas y reírnos un poco, ¿no?, de la vida. Y eso pues cada vez pues...
Y ahora, 45 años después, ¿qué sientes cuando estás arriba en el escenario y varias generaciones cantan las canciones de Obús?
Pues yo me siento muy orgulloso de después de 45 años seguir ahí en la brecha, seguir haciendo lo que te gusta. Y eso es lo importante, que lo que hagas te guste. Si lo que haces te gusta, pues lo vas a transmitir directamente al público. Yo la verdad es que me siento súper, súper orgulloso que después de tantos años haya varias generaciones que vayan a verte, ¿no? De hecho, hay muchos conciertos donde ves a un persona mayor y tal, pero tampoco tan mayor, ¿sabes? Y al lado uno que parece su amiguete y es su hijo, ¿no?
Sí, y alguno irá ya con su nieto.
Pero sí, algunos con el nieto también, ¿no? No tan mayorcito, ¿no? Pero te puedo decir gente de 50 años que van con los hijos que tienen 20 y tantos años. O sea, y parecen amigos más que padre-hijo, ¿no? Y entonces, pues, para mí es una satisfacción y un orgullo de poder estar con familias enteras que van a verte. Hace poquito estuvimos haciendo un concierto de la formación original de la formación de los 80 y ahí en ese estuvimos en Vista Alegre y la verdad es que para mí se me puso los pelos de punta al ver muchas familias juntas viendo y escuchando las canciones de uno, ¿no? Estaba en Vista Alegre a reventar hasta arriba y entonces pues, ¿qué quieres que te diga? Cuando ves toda esa familia ahí cantando tus canciones y esas celebraciones, pues las satisfacciones es enorme, ¿no?
Ya que has nombrado el concierto de Vista Alegre, 20 años después de vuestro último concierto con la formación original, ¿cómo es o cómo fue reencontrarte con Juan Luis y Fernando?
Pues una alegría enorme. O sea, yo la verdad es que cuando se nos planteó que fue nuestra vecina Calle Underground, se nos planteó el hacer este concierto y contarnos. En un principio digo, no sé si se va a poder hacer, pero es que tanta ilusión que teníamos Paco y yo también la tenían nuestros compañeros, tanto Fernando como Juan Luis, ¿no? Y la verdad es que hubo un contacto y una entrega por parte de los cuatro muy bonita, muy bella, con mucho cariño, respetándonos, hablando del taller, del hoy, lo que iba a ser los conciertos. Estuvimos ensayando tres meses para preparar el concierto. Yo a mis compañeros los vi súper bien, los vi súper centrados. Bueno, pues a mí me dio una súper alegría. O sea, joder, yo la verdad es que no me imaginaba que después de 21 años nos íbamos a juntar otra vez a hacer un concierto juntos, ¿no? Pues la verdad es que fue un placer estar con ellos y momento que se, bueno, con nuestro corazoncito este también, aunque somos heavy metal, pues las lágrimas, pues hubo un momento que se nos saltaron, ¿no? Y esa emoción, los pelos de punta y la verdad es que fue una gran fiesta y una gran ¿cómo decirte? Otra unión familiar, digamos, porque yo los considero como de mi familia, ¿no? Aunque no estemos trabajando juntos desde hace tanto tiempo, pero yo los creo, yo los siento igual que como si fuese un familiar, los quiero igual. Yo al Tío Luis le quiero un montón y a Fernando igual que a Paco. O sea, yo los considero familiares míos.
Y al estar arriba de nuevo, los cuatro juntos, no se entra morriña, como decimos los gallegos, y os planteáis el extender las actuaciones, que no sea un único concierto. ¿Eso se llegó a plantear en algún momento? Que que no podíamos ir a Vista Alegre os pudiésemos ver a lo largo de la península.
Pues mira, no, porque el planteamiento fue de hacer un único concierto, una fiesta, digamos, para toda la gente que pudo asistir, ya porque ya digo que se llegó aquello, ¿no? Pero no se planteó. Eso no quiere decir que hoy es, yo qué sé, día de mañana, pues a lo mejor digamos, oye, ¿por qué no hacemos una gira o algo? Pero no, en un principio fue nada más que un único concierto y el que no haya ido, no sé.
Ya, nos jodemos.
Claro, tú lo has dicho,
no lo sí, no, y además hay una canción vuestra que dice que te jodan, pues eso.
Que te jodan, claro. Bueno, pues no se dice por eso, lo decimos, porque no vamos a cambiar, ¿no? Nuestra forma de ser porque tú nos importa algo, o sea, no vamos a cambiar y a que te jodan si quieres que me hagas falta cambiar. Pues no se ha planteado hacer nada junto, pero eso, el no nunca, no, nosotros nunca decimos un no a algo que puede ocurrir. En principio se planteó eso, se ha respetado, lo hemos hecho, y seguimos en comunicación, en contacto, cómo nos va, qué tal, qué poder. Fue un día muy bonito. Fernando nos dijo que para él fue un regalo precioso, que palabras textuales de Fernando, aunque los reyes me echen carbón, ya he tenido un regalo a mí, ¿no? que fue ese gran concierto. Y ese regalo yo creo que nos salen a los cuatro, ¿no?
Vosotros cuatro, Juan Luis, Fernando, Paco y tú, en Vallecas, a principios de los 80, formáis Obús, ganáis el concurso Villa de Madrid, grabáis Prepárate con el gran Tino Casal y alcanzáis el número uno en los 40 principales con Basta ya el Obús. Esto es empezar con buen pie y ser pioneros, porque ¿quién coño en España haciendo heavy metal hacía un número uno?
Y sobre todo en aquellos años. Yo creo que fue un poco el cambio. Yo creo que fue un poco, pues, la gente tenía ganas de un cambio, la gente tenía ganas de esto. Y entonces, pues, salimos en el momento oportuno, salimos con unas canciones muy directas, muy tal, donde realmente la televisión, la televisión nacional, la televisión española, pues nada más que había televisión la 1 y la 2, ¿no? Y entonces pues daban esa libertad. Luego las emisoras como Cadena Ser, todas las emisoras comerciales, pues estaban abiertas, ¿no? Hasta que la política cambia, ya no interesas, y entonces ya te empiezan a cerrar puertas. Pero bueno, yo, tanto Obús está acostumbrado a la lucha a diario, entonces pues que te cierren puertas, eso no va a significar que te vayan a hundir, ¿no? Eso nos da más fuerza todavía para continuar, y nos da más fuerza todavía para gritar más fuerte, ¿no? Cierran unas puertas, pues bueno, pues nosotros abrimos otras. Entonces se trata de eso. Pero realmente cuando en los años 80 Obús salió como muchas bandas, como Barón, como un montón de bandas, que yo las echo de menos, que ojalá volviesen otra vez. Lo que pasa es que, claro, los medios no dan oportunidades, por eso las bandas no vuelven, sino serían como las bandas anglosajonas o las americanas, que de los 80 que han vuelto todo y están todo funcionando de puta madre, ¿no? A nivel mundial. Aquí no se te da esas oportunidades a las bandas de los 80, que no solo fue Obús, ¿eh? Que en los 80 había muchas bandas muy buenas, pero muy buenas. Y lo que pasa es que antes tuvieron que desaparecer por eso, porque, a ver, te enseñan el caramelo y cuando lo vas a coger te lo quitan, pues entonces te joden, ¿no? Y nosotros, bueno, salimos en ese momento donde salen todas las puertas comerciales, la televisión pública era la hostia, salíamos en todos los medios, en las noticias, en los concursos, y luego había un programa que era fantástico, que era el Tocata y
el Tocata
programa donde entraban todo estilo de música, no solo el rock, o sea, lo mismo podíamos coincidir con los Chunguitos, o podíamos coincidir con cualquier otro artista, con Rafael, o estaba la CDC, o estaba los Iron Maiden, o estaba Lola Flores, o sea, era la hostia, ¿no? El abanico de colores musical que había. Ahora ya, pues, además recuerdo cuando entraron ya las privadas, dijimos, wow, pues qué bien, joder, si queremos nada más que la 1 y la 2, y fíjate cómo se enrollan, pues cuando vengan todas las privadas, ahora que están entrando, la 3, la 5, la tal, y pues la 6 de tal, dije, hostia, pues ahora seguro que va a haber pues mucho más movimiento, ¿no? Pues musicalmente, ¿no? Tenemos más apoyo, pues por lo contrario, o sea, no hicieron nada. Entonces, pues bueno, defraudado sí, pero bueno, pues... Pero el barco todavía no está hundido, seguimos navegando todavía con el Obús ahí apuntando
Hay, y ese, seguimos... hay ese punto de nostalgia, porque yo nací en el 67 y echo de menos programas como Musical Express, como Popgrama, como Aplauso, como Tocata. Claro, y además, obvio. Vosotros decía al principio que sois unos pioneros y esto se remarca. Luego en el 82, que grabáis Poderoso como el Trueno, repetís con Tino Casal y os vais al 1-2-3.
Ajá, sí, sí, claro. Eso fue la hostia.
Yo recuerdo verlo en directo.
Lo que te estaba contando, claro, hacíamos Musical Express, hacíamos el programa directísimo de José María Íñigo, hacíamos el matinal de Teresa Raval, Pista Libre, hacíamos todos los programas, te daban oportunidades de hacer muchas cosas, y ahora pues estamos peor que antes, pero bueno, seguimos luchando. Lo que no hay que tirar nunca la toalla y rendirse, ¿no? Hay que seguir siempre luchando, siempre con ilusión, siempre con los sueños y siempre pues ahí pues peleando como se pueda y bueno, y estando ahí, no dejarlo nunca. Yo realmente soy persona afortunada y privilegiada de dedicarme a esta lucha, que es la que me gusta, que es la del rock and roll, la del heavy metal o del hard rock o rhythm and blues o blues o rockabilly o funk, que me gusta mucho. O sea, yo soy muy heavy, pero soy muy punk. O sea, me gusta el punk y la hostia. Pues me identifico mucho con ellos, ¿no? Además, tengo muchos amigos, ¿no? Entonces, pues, a mí eso es lo que me llena, y mientras tenga esa, pues me siento, pues soy una persona afortunada, como te he dicho. O sea, que seguiré en la lucha y gritando lo más fuerte que pueda.
Bueno, eres un tipo afortunado, pero porque tú lo has currado, ¿eh?
Hombre, aquí nadie te regala nada.
Claro. Bueno, hay gente que por apellido ya tiene discos y tiene simplemente...
La gente que estamos ahí, o sea, la gente que estamos en la carretera, la gente que realmente demuestra quién eres, o sea, no solo Bulls, hay muchas bandas que están en esa situación, que oyes, que se lo han currado y ya está, pero nosotros no somos niños de papá, ni somos vivimos de apellidos y cosas, que lo tienes mucho más fácil que otros. No. En nuestro gremio te puedo contar, en el punk, en el hard rock, en el blues, te puedo contar que yo no conozco a nadie. Yo no conozco a nadie que sea niño de papá y que se dedique al heavy metal, al rock and roll, se dedique porque tengo un apellido. Yo creo que los que tienen apellidos se dedican a otras cosas, ¿no? Creo yo. Claro. Mi respeto, si han tenido esa suerte, estar igual. Pero a mí la vida me ha enseñado mucho, y a mí la vida, lo que sé de la música, me ha enseñado la vida, está claro. Y, o sea, y voy a seguir aprendiendo, voy a seguir estudiando, voy a seguir caminando mientras tenga fuerza y pueda seguir luchando. Y ahora los que son por todos los lados, o sea, ahí estoy siniestro, está claro.
En los 80, yo no sé si fue la década del heavy metal, pero vosotros sí que lo vivisteis a tope, porque incluso en el 84 editáis El Que Más, y hay temas de la categoría de El Que Más, que daba título al álbum: Autopista, La Raya, FM, Viviré. Y para la grabación de este álbum os vais a Ibiza y trabajáis con Mark Dawson, que en aquel momento era productor de Judas Priest.
Sí, fue el que contuvo lo de Judas Priest, sí. Y hicimos amistad con el batería de Judas Priest.
Con Dave
Holland. Y pues mira, gracias, pues también gracias a Vicente Romero, Mariscal Romero, aunque era el productor de Barón Rojo, pero creía mucho en Obús, y él me llevó al los Mediterráneos Estudios de Ibiza y contacté con el productor, con Mark Dawson, y hicimos uno de los mejores discos. Bueno, yo la verdad que creo, yo quiero muchos discos de los que ha hecho Bush, ¿eh? Ahora mismo Dejarse la Piel también es un gran discazo. Uh-huh. Luego de lo último también, el Cállate, también es otro disco súper bueno. Luego Mi Amigo el Diablo, o sea, es que somos una banda que nunca hemos vivido de un tema ni nada, de un disco. Siempre hemos demostrado que sabemos componer, seguimos componiendo, seguimos a pipi pala y seguimos ahí curándonos, pues, y estudiando y aprendiendo, y lo que sabes, pues, plasmarlo luego en canciones y en la composición, que nos encanta. Tanto Paco como yo, nos encanta la composición y estamos constantemente componiendo e intentando sacarlo.
Y hablando de composiciones, para este álbum, incluye alguien que fue compuesto con Adrian Smith, guitarra de los Maiden.
Sí, alguien, bueno, el Adrian Smith estaba en una editorial que estábamos nosotros también, entonces tenía, él había metido ahí como 8 o 10 canciones, y entonces nos las presentaron para ver si nos parecía, pero sinceramente a cual peor, o sea, eran malísimas todas. No sabíamos por dónde cogerlas.
O sea, que Steve Harris no mal. Se las iba a admitir ni de coña.
Muy mala. Entonces, pues bueno, dentro de esas 8 o 10 canciones que nos presentaron, pues dijimos, bueno, vamos a esta alguien y vamos a hacerle una adaptación. Le hicimos una adaptación a letra que le hizo Juan Luis, le hicimos los arreglos, se lo hice yo, y bueno, ahí hicimos lo que pudimos y ahí pudimos salvar un poco la canción. Pero te puedo asegurar que de las 10 canciones que nos presentaron, no valen ningún niño para tomar por culo. No igual. Y Adrián Esmí es un tío de puta madre, que nos llevamos muy bien con él, que con Adrián Esmí. Y además, cuando él se enteró de que hacíamos una canción de él y tal, dice, Fortu, yo ni siquiera sé qué canciones os habían presentado. Porque trabajo en una editorial donde presenta muchas canciones, de mucho estilo, de mucho tal. Y dice, no sabía ni las canciones que realmente se habían presentado. Él ni siquiera, o sea, estaba informado de lo que había ocurrido, ¿sabes? Pero yo le dijimos, macho, pues las canciones, Adrián, que, o sea, eran una puta mierda, ¿sabes? Y el tío se reía, ¿no? Pero hay de todo, ¿no?
Steve Harris no le pasaría ni una, mierda. Seguro.
¿Eh? ¿Cómo?
Digo que Steve Harris no le pasaría ni una, seguro, para un álbum.
Hombre, claro, no. Estaría en Iron Maiden, seguro. Esas canciones, si estaban ahí, es porque no eran canciones para Iron Maiden, obvio. Eran para otro estilo, para la época de los años 80 y por ahí. Pues, no sé, eran canciones muy extrañas, muy raras, que no había por donde cogerlas.
¿Cuál es tu ritual para componer un tema? ¿Eres como Keith Richards, que un día te despiertas y tienes un riff, o te pilla con la guitarra improvisando, o por la calle te fijas en cualquier cosa y de ahí surge un tema?
Sale de muchas cosas. La composición te viene cuando la... Yo no creo en el momento ese. Se me ha ocurrido tú un tema, ¿no? Yo creo que es el día a día, hay que trabajar constantemente, todos los días tocar un poco, todos los días intentar que te salga algo, hay días que no te sale nada, me dan toda una mierda, y dices, bueno, vale, yo todo lo que hago lo grabo, ¿no? Pero luego al día siguiente a lo mejor lo escucho y digo, joder, vale, mierda, que es una muy pastel. Pero claro, la fórmula para que te salga algo que te merezca la pena, hoy sin ir más lejos, he sacado una cosa que digo, hostias, qué guapo es esto, ¿no? Y se lo he enseñado a Fernando Montesino, que es nuestro productor, ¿no? Digo, Fer, mira, escucha esto, tío. Y dice, hostia, mola, podemos darle una vuelta, vamos a darle una vuelta y tal. Que mola el riff, tal, la melodía, la armonía y tal, puede estar bien, tal. Pero el secreto está en trabajar a diario, o sea, es como los guitarristas, los músicos. El que toca porque le echa muchas horas al tocar, por eso son grandes instrumentistas. A veces, pues en la composición pasa igual, o sea, la composición tienes que echarle muchas horas. Contra más horas le eches, pues algo te puede salir, o te puede salir mucha mierda también, ¿eh? Eso es como el escritor que escribe y empieza a robar las palabras que haces o las frases que haces no te molan y entonces pues rompes y a la papelera rompes, pues en la música pasa igual, vas grabando y al final tiene a lo mejor 500 canciones y esas 500 canciones a lo mejor te siguen dos o tres cosas y alguna vez ni eso.
Vamos a una parte folclórica. Recientemente RTV Play estrenó un documental de 3 episodios que le tituló Una historia muy heavy, en la que vosotros y Barón Rojo analizabais vuestra trayectoria durante más de 40 años sobre el escenario. Siempre vuestra carrera ha estado vinculada, para bien o para mal. Incluso en el 91 hicisteis una gira conjunta bajo el nombre de Gigantes del Rock, de aproximadamente 80 conciertos. ¿Qué hay de realidad en esa supuesta rivalidad? ¿O era más de cara a la prensa?
No, no, vamos a ver, esa rivalidad existe, vamos a ver.
Pero no de mal rollo.
Mal rollo, si ellos quieren mal rollo, hay mal rollo. Si no quieren mal rollo, hay mal rollo. Pero vamos a ver, es como Madrid-Barcelona, o un Betis-Sevilla, esa rivalidad tiene que existir. En el campo de fútbol, pues te matas por ser el number one, ¿no? Uh-huh. Pues nosotros nos pasa igual, o sea, esa rivalidad existe. Eso no quiere decir que el saludo no exista, ¿sabes? El hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si hay que tomarse una cerveza fuera del campo, se toma una cerveza fuera del campo. Pero encima del escenario no hay tregua. O sea, encima del escenario, Obús es la máquina number one y se lo tomen Barón Rojo como se lo tomen. Y ellos pensaban igual. Ellos piensan que son los número uno y a Obús que le den por culo. O sea, eso está claro. Pero es que esa rivalidad tiene que ser así, ¿sabes?
Vosotros
y
hay que siempre habéis sido una banda que llevaba un gran set encima del escenario. Los varones sí. Eran más discretos en ese sentido. Vosotros el espectáculo lo llevabais siempre.
Sí, nos mola. Lo que pasa es que, claro, son producciones caras y no somos una banda anglosajona y americana. Si fuésemos, si un fuese americano, te podía quedar la pega. Lo que es el espectáculo, lo que es una oficia pública. Lo que pasa es que, claro, eso son producciones de mucha pasta. Pero dentro de las producciones que Obús lleva, pues intentamos llevar siempre algo diferente a los demás. Lo intentamos muchas veces, por ejemplo en Vistalegre pues llevamos las balas, todas las cosas de los años 80, pero claro, nos gastamos todo en la producción. Fue una producción a nivel viri, o sea, fue una producción con efectos, con llamaradas, con tal, bombas por aquí para allá, los misiles en relieve, o sea, fue una se fue todo el gasto, se fue en lo que generó esa producción, fue una producción a nivel internacional. Pero claro, eso no nos pagan eso. Oye, dentro de tu caché, pues intenta llevar lo mejor posible y lo que. Porque a nosotros nos gusta mucho la escenografía, ¿no? Nos encanta las explosiones, nos encanta pues toda la parafernalia, nos gusta, que se te diga. Aparte de dar un buen espectáculo con las canciones y estar físicamente bien preparado, pues me gusta también un poco el circo, ¿sabes? Me gusta un poco ir a caña, o sea, que haya espectáculo y que la gente lo flipe, ¿no? Que explote todo lo que tenga que explotar, ¿sabes? Pero claro, pues, según producción, pero sí, hacemos.
Me decía un amigo, oye, pregúntale por la versión de Vamos Muy Bien, de Siniestro. ¿Qué os pareció?
Joder, pues de puta madre. Yo cuando, o sea, bueno, había gente en esos tiempos que se pensaban que Vamos Muy Bien era de Siniestro.
Sí, bueno, ya decías antes que eras muy punk.
Sí, me encanta, a mí el punk me encanta. Escupo más alto que ellos todavía. Me encanta, te lo juro. Me siento muy puncarra. Yo llevo dentro. Siempre me he sentido macarrilla, me he sentido con mucha libertad de gritar y me siento siempre por eso. Me llevo ahí por ellos.
Mira, llevamos casi 45 minutos de conversación. Por supuesto, se nos van a quedar muchas preguntas en el tintero, porque tienes una trayectoria muy amplia. Pero hay un tema que sí quiero tratar. Tú siempre has manejado, como decías, perfectamente tus momentos con los medios de comunicación, prensa, radio, TV. De hecho, recordábamos el paso por el 1-2-3. ¡Ay, amigo! Pero en las redes sociales te ha salido una rival muy dura, ¿eh? Más poderosa que el trueno, la Mari, una auténtica estrella.
Bueno, yo a esa mujer la voy a despedir en cualquier momento. Porque me ha quitado el protagonismo de la noche a la mañana, me ha quitado todo el protagonismo. O sea, la Mari es mucha Mari. La Mari es un amor, es muy rápida en reflejos, es muy rápida en contestar, no hay ningún tipo de guión ni nada, es una mujer que me dice lo que sea, y tiene contestación para todo, y tiene 92 años, ¿eh?
Joder.
Pero tiene contestación para todo, sí, sí. O sea, tiene su cabeza, ojalá que mi cabeza a los 90 años esté como ella. Si a los 90 años estoy como ella, sigo cantando, seguro. Con
sí, se ve que es una...
No creo, porque ella tiene una cabeza muy sana. No tiene problemas, nada más que, bueno, pues los clásicos dolores de una persona de 92 años, ¿no? Pues no, la artrosis o los huesos, que eso nos duele a los que somos más jóvenes, que a los de 50 y 60 años, que empiezan a doler los huesos, pues imagínate cuánto tienen 92.
Sí, se ve que
pero,
es una...
Pero su cabeza está muy fresca, muy ágil,
sí, sí.
Sobre todo es muy rápida de contestar y es muy rápida de reflejos, o sea, no se queda ahí pillada, ¿no? Sino que contesta la primera, lo que sea. Y sí, me ha salido una estrella. Pero he tenido que la había despedido con el momento.
Es que tú le haces mogollón de putaditas. Tú la vas a despedir, pero ella todavía no te ha desheredado.
No, yo creo que las putaditas me las hace ella a mí, ¿eh? Yo creo que ella es realmente la que hace las putaditas.
El bastón no maneja que no veas, ¿eh? Mejor pues que tú el micro.
Pues mucho mejor. Y la zapatilla no va como vuela. O sea, las zapatillas, vamos, es la number one. Yo le gustaría a muchos lanzadores de disco lanzar el disco como lanza la Mari la zapatilla. La verdad es una crack. La verdad que estoy muy orgulloso de mi madre. Ojalá me haya dejado al final que me deje lo bueno de ella, porque tiene muchas cosas buenísimas. Aparte, es un amor de mamá, la adoro, la amo y me río mucho con ella, pero se trata de eso. Se trata de pasar ratos buenos, ella se ríe mucho conmigo y yo me río con ella, yo igual. Somos un trío que nos lo pasamos muy bien los tres y bueno, sí, ahí seguimos, ahí fue bueno, dentro de siempre que podamos reírnos un poquito y hacer un vídeo divertido.
Además, vamos a eso, ventajas de la tecnología, porque todos esos vídeos te quedan luego, ya pues el recuerdo lo tienes en la mente, pero esos vídeos los tienes presentes siempre. ¿Y qué dijo la Mari cuando le comentaste que lo tuyo era ser una estrella del rock, que tirabas por la música... en aquellos tiempos tan complicados?
Madre, pues yo le agradecí porque me quería echar de casa. Como cualquier padre en aquellos años, lo que quería es que tuviese una carrera, que tuviese un trabajo. O sea, el dedicarte a la música era como un titiritero o algo así, alguien que no tenía futuro, una persona... un gandul, como me llama ella, es un gandul. Entonces ella lo que quería es que da igual, aunque se fuese albañil, que he sido, he trabajado albañil, he trabajado de barnizador, he trabajado repartiendo pollos, he trabajado en Flesh, he trabajado en muchos sitios. O sea, que no se me ha caído los anillos. Me curaba mucho, a mí la albañilería me encanta, o sea, a mí el yeso, el cemento y todo eso me gusta mucho trabajarlo.
¿Y antes de Obús, cómo son los inicios de Fortu en el rock and roll?
No, yo antes de Obús llevaba ya, empezar los 15 años, llevaba ya 10 años fuera con grupo, hice con... Hubo un grupo primero, Sabandudo, que estuvimos en el festival de Midor. Hice un cuarteto haciendo canciones de Crowe, Steve y Nash. Estuve con otra banda que nos llamamos The Crossing Band, con una cantante que cantaba Yari Yopis. He hecho bodas, ¿cómo es?
Bautizos y comuniones.
Bodas, bautizos y comuniones. Eso está haciendo. Yo llevo la música toda la vida, desde los 14 años. Desde los 14 años empecé ya con la música. Empecé con una banda haciendo versiones de los Creedence Clearwater Revival. O sea, yo era un fanático de los Creedence, de Slade, me encantaban cuando todavía aquí el rock no se conocía. Yo creo que no se conocían en los Beatles, había un sector. Los Zeppelin me encantaban, yo soy malo de Zeppelin y otra cosa. Hoy entraron Deep Purple, Rolling Stone, de Flash, bueno, yo qué sé.
¿Y te imaginabas, en aquellos momentos te imaginabas 50? Digo, en aquellos momentos te imaginabas 50 años después seguir cantando heavy metal encima de un escenario?
Todo esto ha sido un sueño y sigo soñando, que es algo bonito, ¿sabes? Que no quiero despertar, quiero seguir todavía abrir los ojos todos los días y dar gracias a la vida por estar donde estoy, ¿no? Y ver la luz, y que la vida es muy bonita, tío. Entonces la vida, y como las balas cada vez me van pasando más cerca e intentamos agacharnos y tirarnos al suelo para que no nos ve, pues cuando, para los que te levantes, pues tienes que disfrutar del día, del momento, ¿no? Que te está dando esta oportunidad de y conocer cosas nuevas y conocer. La verdad es que la vida es muy bonita, tío, y hay que disfrutarla al máximo, el día a día. Porque mañana, ahora estamos aquí, no sé lo que va a pasar mañana. No nos levantamos, ¿no? Pero siempre hay que irse a dormir con la ilusión de que al día siguiente vas a volver a despertar, ¿no? Y a seguir en la lucha.
Pues sí, gran reflexión. Y después de cientos, de miles de conciertos, ¿qué es lo más loco que te ha pasado? ¿En la gira o encima de un escenario?
¿Qué es lo más loco? No sé, tengo tantas anécdotas, pero no lo sé. Pues mira, una vez, en los años 80 he estado en La Coruña, además. Me encanta. Galicia es que la amo. Pero la amo, la amo. Y siempre que iba a Galicia, pues siempre he ido buscando el café, el orujo de café. Siempre he ido buscando café. Hostia. Me encanta. O el tostado, o el orujo tostado, ¿no? O el de caña también. Entonces, siempre buscaba esos chupitos, ¿no? Y recuerdo una vez en un concierto, macho, que yo después, en la sobremesa, pues en aquella época, pues claro, la sobremesa era, estábamos en Galicia, venga, chupitos de café, chupitos de lujo blanco, por aquí, empezamos ya, va a empezar el concierto y tuvieron que ir a buscarme al hotel, meterme en la ducha, que no me podía mantener en pie. Del puto café, de lo rico que está y de lo bueno que está, y que me sigue encantando, y de hecho me voy a traer café para cuando esté aquí en Almería. Aquí en Almería no hay, aquí lo que hay no tiene nada que ver. Aquí lo que venden en la peli, aquí en el interior no tiene nada que ver con y en Madrid, ¿no? O sea, el orujo está allí. Hay que traerse unas cuantas botellas.
¿Y de
para almacenarlas y luego las sobremesas con tu chica o con tus amigos, pues decir, mira lo que tengo aquí de Galicia, qué rico, a que doy pro en otra puta vida.
Quedan apenas 3 minutitos. Invita tú mismo a la gente de A Coruña al concierto del sábado.
Pues nada, que sepáis que yo voy a estar en la puerta. Y todo aquel que vea que está indeciso, pues tengo una mano muy abierta y voy a dar una colleja para meterle dentro. Y que nada, que no lo duden, que va a ser una gran fiesta, que hay es un cartel muy bueno, que hay gusto para todos, que está el nuestro amigo El Droga, que está en el clan, que está Sociedad Alcohólica, creo también, ¿no? O sea, puede estar. No, o sea, ahora mismo el cartel entero no lo sé. Pero que hay grandes bandas, grandes compañeros, y que nos vamos a pasar de puta madre. Va a ser un gran día. Y el comienzo del concierto va a ser maravilloso. y el final, el cierre de concierto va a ser fantástico también. Así que no dudéis que si no me digas galletazos, ¿eh?
No, a mí no hace falta que me des una colleja porque allí estaré. Yo ya tengo más.
Yo te digo a ti, digo a los que yo vea, a los que vea indeciso en la puerta. O
sea. Pero a los que vaya viendo por el camino también me los llevo a collejas para abajo.
Ahí está. Pues nada, que Fer, que muchísimas qué gracias por tu invitación. Ha sido un placer estar este ratito contigo charlando. Y que nada, que larga vida al rock and roll y a disfrutar del sábado, que va a ser un sábado mágico y muy fiestero.
Pues el placer ha sido nuestro, ha sido un auténtico honor charlar con una leyenda del rock and roll.
Escucha, dime. Y si hay alguien que me pueda llevar una botellita de café, pues yo se la pago,
No te preocupes.
Pero que sea casero, casero, ¿eh?
Esto estos negocios casero. Los hacemos fuera de micro después.
Claro, no te preocupes. Casero, no es que industrial de este, no. Casero, del abuelo, el que hace el abuelo en la bodega, en su casa, tal y cual.
Pues...
Joder,
gracias a ti. Desde luego no te preocupes que este sábado yo te doy un toque antes y vas a tener una botellita de licor café casero.
Muchísimas gracias. Que nada, pues lo dicho, larga vida rock and roll y que no faltéis los netos.
No te preocupes que nos veremos. Y una vez más, pues nos hemos comido nuestros 55 minutos de programa. Esto ha llegado
pues a... Ha estado bien.
Joder.
Un abrazo fuerte y rock and roll para todos.
Pues te repetimos nuestro agradecimiento. Y nosotros nos despedimos. El próximo jueves estaremos de nuevo Nerea y yo en Quack and Roll. Y hasta entonces, siempre nos despedimos con este tema de Whitesnake, de cover del We Wish You Well. Os deseamos lo mejor hasta entonces.
Okay. Venga, pues muchas gracias.